En el día de hoy vamos a estar charlando con Moscato, Daniela Moscato. Ella es licenciada en nutrición que vive en la ciudad de Tolhuin, Fernando. Y en este día nos va a estar charlando abordando lo que sería el tema de educación alimentaria nutricional. Así que le vamos a dar esta grata bienvenida a Daniela. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fernando Tropea te saludan y Rosario Vázquez.
Buen día, Fernando y Rosario, ¿cómo están? Buen día a la audiencia.
Bien, ¿cómo estás? Días. Muy bien.
Bien, un poco fresco hoy, ¿no?
Sí. ¿Cómo está en Tolhuin el clima a esta hora de la mañana, Daniela?
Y está fresquito y se nota que ha nevado bastante arriba.
Ah, mirá vos. Bueno, estaba pronosticado la probabilidad de algunas nevadas, ¿no? Algo que nos parecía un poco anormal, al menos en esta época del año, pero bueno, evidentemente es que a lo mejor en la alta montaña ha habido alguna precipitación de nieve y eso enseguida se hace sentir. Bueno, yo recién decía que para hoy aquí en Río Grande se espera una máxima de tan solo 11 grados, ¿no? Teniendo en cuenta esta época del año, podríamos decir que es una baja temperatura o algo fresco. Pero bueno, son las condiciones que tenemos en la Tierra del Fuego. Daniela, ¿de qué nos vas a hablar en el día de hoy?
Bueno, el tema de hoy es la educación alimentaria nutricional. Uh-huh. Así que, si quieren, empezamos, ¿sí?
Porque bueno, a ver de qué se trata, suponemos que de una buena educación nutricional o una buena, una correcta alimentación, digamos.
Exactamente, porque uno cuando habla de educación alimentaria nutricional piensa que será educación como en el colegio. Bueno, es una serie de experiencias, de aprendizaje que está diseñada para facilitar que las personas adopten conductas alimentarias que le acerquen a la salud y al bienestar. Cuando una persona, un paciente va a un consultorio, no solo va por ciertas patologías o para empezar un plan alimentario para perder peso o para aumentar de peso. Uno también al paciente debe enseñarle con lo que tienen en casa cómo comer correctamente. En una palabra, es la combinación de estrategias educativas acompañadas de ambientes favorables, diseñada para la adopción voluntaria de conductas, porque en primer lugar uno tiene que preguntar, bueno, ¿querés hacer un cambio? ¿Querés ordenar tu alimentación? Si uno está dispuesto a alimentarse de una manera ordenada y hacer un cambio, ahí uno empieza a educar de qué manera puede seguir adelante.
Uh-huh. Vos sabés, Daniela, disculpa que te interrumpa, ¿no? Pero vos sabés que todos estos cambios en mucha gente provocan, lógicamente, una situación muy especial, ¿no? Y creo que el hecho de, a lo mejor, dejar de ingerir determinados alimentos que pueden ser del gusto de la persona y reemplazarlos por otro, se equilibra con el bienestar que después va logrando en el tiempo, supongo yo, ¿no? Porque esa persona comprueba a través del tiempo que cambiando los hábitos alimenticios tiene una mejor calidad de vida por allí.
Exactamente, pero no es todo así tan drástico. O sea, no porque le guste ciertas cosas dejar rotundamente de comerlas, sino si a lo mejor come cosas que realmente son beneficiosas. Y no ha incorporado a su alimentación otro tipo de alimento. Un ejemplo, personas que no comen legumbres, de una manera o de otra, de a poco poder incorporar a su alimentación. Un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eso puede ser. Algunos piensan que es fácil comenzar una dieta porque, claro, hay que comprar tal cual marca de, vamos a suponer, pasta, tal o cual marca de queso, tal o cual marca de yogures. Y no, porque a veces con lo que come toda la familia, lo que compramos para todos, se puede hacer un buen plan alimentario para la persona que tiene o cierta patología o quiere perder un poco de peso. Por eso a veces es importante llegar al supermercado con una lista hecha previamente de alimentos saludables. Entonces, ¿qué pasa? Uno llega al súper y compra, en lo posible, lo que va a necesitar para cocinar ese día cuando uno tiene ordenado ya un menú, una alimentación. Porque si no, ¿qué vamos? A las papas fritas, al salamín, a los chisitos y a la gaseosa. Entonces, si uno más o menos va concientizado que va a ser un cambio de vida, un cambio de alimentación, va predispuesto a comprar lo que necesita. La educación alimentaria nutricional trabaja en todas las áreas de la salud, pero principalmente en la prevención. Y no solo se enfoca en transferir o compartir conocimientos, también es desarrollar actitudes y modificar prácticas alimentarias cuando es necesario. Como vos decías, a veces uno cocina de tal o cual manera, por ejemplo, deberíamos evitar los fritos, tratar de cocinar lo mismo, pero en otro modo de cocción, al vapor, hervido, con la cocción justa. Entonces uno va modificando esas cosas. La educación alimentaria es asistir a los individuos, o a los colectivos, a las comunidades, para que disfruten de comer saludable. Incrementen sus conocimientos, porque uno les va informando de cuáles son las proteínas que debe comer, cuáles son las legumbres, cuáles son las harinas, las verduras, las grasas que pueden comer saludables. Entonces uno le va informando a la gente en talleres o en un consultorio.
Y Daniela, por ejemplo, hablando de lo que sería en estas costumbres familiares, porque bien sabemos que lo que sería las costumbres y estos hábitos también alimenticios vienen mucho desde la familia, ¿no? Desde que uno es pequeño van inculcando, ya sea tu mamá, tu papá, esta alimentación, ya sea saludable o no. Por ejemplo, hay un ejemplo que a mí, por ejemplo, me molesta mucho, es cuando le dan a los nenes, a los bebés, gaseosa azucarada, por supuesto, en la mamadera.
Bueno, exactamente. Con este tipo de educación uno va modificando esas cosas para tener un futuro, o sea, como que te tiene que hacer clic para cambiar el futuro. Es a largo plazo eso. Uno va empezando de a poco con las mamás jóvenes, enseñándole el tema de la gaseosa en la mamadera. Primero, que la gaseosa no es saludable por la cantidad de azúcares que tiene. Y segundo, que encima en mamadera es como que no va. Igual que a veces a las mamás, hay mamás que sabemos que la alimentación complementaria comienza a los 6 meses, pero hay mamás que a los 3 meses ya empiezan a darle de probar a sus bebés. Y eso está totalmente contraindicado. Y la mamá que te dice, lo que pasa es que yo estoy comiendo, vamos a suponer, un puré y el bebé me mira y desea. También el bebé va a mirar cuando, digo yo, ¿no? Cuando el papá se lleva el cigarrillo a la boca y no por eso le vas a dar de probar un cigarrillo. Entonces, claro. Cada cosa a su tiempo. Todo lo que uno hace el bebé va a mirar. Pero el intestino y su organismo va a estar preparado a partir de los 6 meses. Y no para comer de todo a los 6 meses, se cumplió 6 meses y le hago un guiso, no. De a poco y como corresponde. Entonces, exacto, el hecho de la gaseosa está contraindicado. Para todos, porque para nosotros también es... Primero que, por lo general, hay una marca que todos sabemos que es bastante adictiva, uh-huh, y tiene alto contenido de azúcares.
Claro, totalmente. Bueno, este es un ejemplo que uno siempre ve repetido por... Bueno, generalmente en verano igual se dan estos ejemplos de aquellas mamás o papás que en vez de poner, colocar una bebida, que en realidad lo que corresponde es agua darle a los niños, en vez de...
El agua, lo mejor que hay. El agua de red, segura, por supuesto, y bueno, a su justa medida, también no una mamadera llena que después le puede causar una diarrea.
Uh-huh. Claro, y estamos hablando en lo posible de... Si es de la canilla, lo ideal es que siempre utilicemos algún purificador, ¿no?
Sí, o hervirla y dejarla enfriar. Y cuando es muy bebé, empezar con unas cucharitas. Cuando es muy bebé, 6 meses, ¿no? Empezar con unas cucharitas a darle de probar agua. Pero la teta, el pecho, suplanta la cantidad de agua que necesita. Es el alimento más completo, ya lo sabemos. Uh-huh. Es tan importante que en las primeras horas de vida el bebé se le dé el pecho, ¿no? Bueno, claro. Existen 3 componentes esenciales para la alimentación nutricional. Empezamos por el motivacional, cuyo objetivo es aumentar la conciencia y mejorar la motivación al abordar las creencias y actitudes a través de las estrategias de comunicación afectiva, porque a veces uno tiene mitos sobre ciertos alimentos, como estabas diciendo vos, se viene de herencia comiendo de tal manera, o por ciertas, digamos, etnias, o porque uno es de, los padres son de ciertos países y se come de esa manera, o en la misma provincia, por ahí en diferentes, vienen de diferentes provincias y la familia está acostumbrada a comer ciertas comidas y se sigue con esa, digamos, tradición, que a veces no son tan beneficiosas ni tampoco tan alimenticias, ¿no? Tan nutricional como ellos creen. Otro componente es la acción, o sea, uno tiene que ordenarse y empezar un cambio y ayudar a las personas para que creen y formen su habilidad para manejarse en la manera de cocinar, de comer, de comprar. Así todas las metas pueden ser cumplidas y su familia y sus hijos pueden seguir con ese tipo de alimentación. Y después también influye el enfoque ambiental. A veces uno, como educadores en nutrición, también colabora con el tema de los encargados de formular políticas y otros actores para promover ambientes apropiados para la acción. Es decir, por ejemplo, uno puede ayudar a una familia que tiene una huerta y no sabe de ciertos beneficios que tiene todo el producto de su huerta. Ejemplo, los rabanitos y sus hojas, las remolachas y sus hojas, o sea, todo es beneficioso y todo suman a la alimentación diaria.
Claro, estamos hablando, por ejemplo, si uno prepara una ensalada, está bueno agregarle la mayor de colores posibles. Por ejemplo, yo consumo lo que sería, me gusta mucho rallar la remolacha en crudo, que para la ensalada queda bastante bien, y mucha gente desconoce eso también, que piensan que sí o sí la remolacha se tiene que cocinar.
Claro, exactamente, como la remolacha, la espinaca también se puede comer cruda, la variedad de colores, como dijiste vos, el tema de la cocción, uno todo eso tiene que enseñarle a la gente, ¿no? Coma, vos no le podés decir, coma zanahoria y piensa que hay que comerla así, lavarla y comerla, no, la puedes comer de esta manera, puedes hacer un budín de zanahoria, puedes comerla rallada, puedes comerla hervida, o sea, hay miles de maneras de preparaciones que uno le puede enseñar a las personas. Entonces, nuestro rol es eso, es educar a la población y brindándole la información necesaria sobre la alimentación saludable, los distintos alimentos disponibles y los diferentes beneficios de cada uno. O sea, uno si tuviera que dar una clase en un consultorio demoraría un montón, pero también sirven los talleres para que la gente aprenda y pregunte todas sus dudas.
Exactamente, Daniela. Bueno, justamente estaba pensando, hablando de lo que sería estas costumbres, volviendo a estas costumbres que tiene una familia, ¿no? Hay muchos niños, por ejemplo, que según esta alimentación que le brindan sus padres, hay muchos niños que tienen una alimentación muy saludable desde pequeños. Hay niños que por ejemplo no les gusta la gaseosa, no te tocan una gaseosa ni por chiste, ¿no? O sea, pero esto viene todo por una cuestión de costumbres ya familiares, de estas costumbres que uno le inculca a los niños desde pequeños, o también aquellos niños que consumen verduras y bueno, otros niños que tal vez la única verdura que te consumen puede llegar a ser una papa.
Bueno, por eso está bueno crear el hábito, que son actitudes de conducta que se mantienen a lo largo del tiempo. O sea, empezó la mamá así y el niño seguirá así. Por el hecho de en su familia y en su vida haber comenzado con una alimentación saludable, se considera como un estilo de vida ya el hecho, y mucha gente está cambiando. No te digo que se hagan vegetarianos o veganos, pero si no, una alimentación completa con un plato ideal, la cantidad de proteínas necesarias, de grasas necesarias, de todo lo que uno necesita. y es muy simple, o sea, no es que vos decís, bueno, sí, ahí, me tengo que hacer, no, es ordenarse y saber comprar y utilizar todo lo que uno tiene. Los chicos aprenden mirando y escuchando, jugando, y en situaciones compartidas. Si el nene ve que en la casa se come saludable, bueno, se va a acostumbrar a eso. Y cuando vaya al, bueno, hoy traigan algo para compartir en el jardín, como se dice, a lo mejor hay chicos que llevan bolsa de chisitos, palitos, y a lo mejor este nene, qué sé yo, llevará una tarta de verdura o llevará, qué sé yo, algo lindo. Por ejemplo, yo, el otro día un nene que no comía legumbres, porque no sé, porque no podía la mamá hacerle comer legumbres, hice un helado de porotos negros y pasaba re desapercibido, ni te das cuenta que son porotos negros. Y era una manera de implementar en un helado una legumbre a un niño. O sea, uh-huh, uno tiene que ir buscándole la vuelta.
Y, claro.
Y más, cuanto más temprano los niños se apropian de actitudes, valores y pautas de conducta que atribuyen el cuidado de la salud y del entorno, existen mayores posibilidades que estos hábitos se sostengan durante la etapa adulta. Porque uno empieza desde chico sobre los hábitos alimentarios, como todo, ¿no? Y desde el vientre materno, porque uno, los gestantes transmiten al feto la forma de alimentarse también, a través del líquido amniótico. Van apropiándose de los sabores, de los alimentos que su mamá consume, que luego del nacimiento y mediante la lactancia materna, bueno, algunos sabores pasan por la leche también, ¿no? Así claro, que no, es muy importante todo, desde el embarazo, digamos, hasta la niñez, y así se sigue. Es un hábito, la alimentación es un hábito. Si uno está acostumbrado a sacar de freezer o salchichita y hamburguesas, el niño va a comer salchichita y hamburguesa todo el tiempo.
Sí, totalmente. Bueno, ahí vos decías, Daniela, de realizar estas preparaciones de manera saludable, y que también los niños, bueno, como engañarlos, ¿no? Un poco.
Sí, o sea, es para incorporar, pero, o sea, es feo engañar, pero para que vea que porque le den feo aspecto o porque le parece raro, ni siquiera lo pruebe. Es una cosa, o sea, a veces alguno prepara una, digamos, una calabaza al horno con cierta característica, qué sé yo, con formita de la cabeza de Mickey, y le pone un quesito y le pone, entonces el chico como que la trae, porque a veces nosotros los adultos decimos que la comida entra por los ojos, ¿verdad? Entonces los chicos, dentro de sus posibilidades, comen los alimentos que realmente prefieren. Y si uno empieza con ese tipo de alimentación, es como que van a preferir siempre la alimentación sana y no la otra chatarra, como se dice normalmente.
Exacto.
Es que trata de colar medio que se, pero en esos espacios también se brinda la oportunidad de instalar a los niños este tipo de conocimiento. Y las prácticas y las habilidades, y el hecho de compartir un cumpleaños dentro del aula o un recreo y cada uno comparte su alimentación, que no creo que vuelva a suceder, pero, o sea, es así tan fácilmente, pero uno ya le enseña al chico qué puede llevar en su merienda y todo eso. No sé si en esta etapa se abrirán cuando comience la clase a través de los comedores. Que también uno a veces en los comedores, en los colegios, está bien porque hay chicos que es su única comida, pero a veces se ha perdido lo bueno que es el comer en familia, apagar el celular, el televisor y comer en familia y compartir tranquilamente. Eso también a veces se ha perdido, y en esta época de pandemia yo digo que los primeros días, cuando la mayoría estábamos en casa compartiendo con nuestra familia, que empezamos a cocinar, a hacernos las hamburguesas, a hacernos el pan, a hacernos todo, también compartíamos la mesa familiar. ¿Por qué? Porque el papá trabajaba desde la casa, o directamente, lamentablemente, no trabajaba, o la mamá trabajaba de la casa, y era un compartir con los chicos. Eso, esa parte de esta pandemia, más allá que es pesada, también en algunos hogares pudo dar la oportunidad de tener eso que casi se había perdido.
Totalmente, Daniela. Daniela, no te queremos robar más tiempo. Espero que charlemos de vuelta en otra oportunidad también.
Sí, no hay ningún problema. Yo, por esta situación estoy trabajando online, uh-huh. Con toda la, bueno, con la gente que sabe que trabajo, o los que no saben me pueden llamar a mi teléfono o por WhatsApp, lo puedo decir.
Sí, totalmente.
02901-512769. Mi número de matrícula es la número 89. Y bueno, soy licenciada en nutrición y estoy en Cantolwin, pero tengo pacientes en Río Grande y en Ushuaia y en otros lugares también. Así que bueno.
Muy bien, Daniela. Nos despedimos y te deseamos que tengas una excelente jornada.
Bueno, muchas gracias. Saludos y nos vemos pronto.